Estamos en Parshat Re, y la Torah empieza esta Parshat con las palabras Re Anoji Noten. Está escrito en la Parshat de esta semana: mira, Anoji, yo, Noten, te doy. Está diciendo ahí, Difneihem, les doy a ustedes, Ayom, hoy. Explica Onkelus Etamilá Berahautlala, porque ayer, ¿cómo termina el versículo diciendo? Les doy delante de ustedes hoy la bendición y la maldición. Onkelus, que es el traductor de la Torah por excelencia, ¿qué traduce? Él traduce así: Birkan Velotin. Lotin es maldición, quiere decir que en realidad traduce literal como Google traductor de hebreo al arameo. En versículos posteriores también traduce la palabra maldición como maldición. En otras palabras, él traduce literal. Todo muy bien. Leumatzo, por el contrario, Betargum Yonatan, Humetargem Tamila Beklala, Beshnei Apsukim, Berahau Klala, Behaklala, Hin Lotish Mehu, Levila Behilufa. El tema es que Yonatan es el. Es otra traducción también al arameo. Él traduce de una manera diferente. Él no traduce literal que bendición y maldición, sino que traduce la palabra maldición como intercambio.
Intercambio.
Yesh Labin, tenemos que entender. Maya Sibale Hebdel, Beshneya Targumim, Le Pirusha Milak Lala. Tenemos que entender por qué dos sabios traducen la misma Torah al mismo idioma que es el arameo, y uno lo traduce en forma literal y el otro lo traduce en forma conceptual, digámoslo así. Yotérmica en Mugan. Quiere decir, ¿por qué uno a la maldición la llama intercambio y el otro literal maldición? Más no se entiende. Madúa Pasuk Meujar Yoter. Ahora, si ya estás traduciendo intercambio, sería lógico que en todos los lugares donde aparezca la palabra maldición, la vas a traducir como intercambio, ¿no es cierto? Pero no. Más adelante, cuando se trata de las maldiciones que se dijeron en el monte Ebal, vemos que ahí Yonatán traduce la palabra maldición igual que Onkelus. Belotín.
O sea, no mantuvo el.
Melatetaya, así traduce. Melatetaya. Melatetaya es maldición. Entonces, o siempre es Bejilufa, o es maldición, pero definite qué vas a hacer, cómo vas a traducir. Entonces, tenemos que entender por qué la diferencia. ¿Está bien? O sea, la diferencia entre Onkelus y Yonatán, por un lado. Y también entre Yonatán mismo, porque en una traduce en forma literal y en otras veces parece que lo traduce en forma conceptual. Que Mohen, Tamual, Targum, Yonatán, también tenemos otra pregunta sobre la traducción de Yonatán. ¿Qué? Clala o Musal Bifneatmo. Cuando hablamos de maldición, maldición es un concepto. Es un término que tiene un significado que vos entras en Wikipedia y te explica. Bueno, el concepto de maldición es ta, 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 ¿no es cierto? Behilu amusak hilufa, pero cuando hablamos de intercambio, me bateo machlib le davar aniskar koden, quiere decir, en realidad, intercambio va a tener que ver con lo que, o sea, está asociado a lo que dijiste antes y no algo en sí mismo.
También es un concepto intercambio, perdón.
Intercambios en la palabra sí, pero si vos estás queriendo traducir maldición como intercambio, entonces estás diciendo que en vez de maldición es algo relacionado a lo que dije, a la verajá.
Porque estás traduciendo un concepto, por eso decimos.
No. Si yo digo manzanas y peras, sí. Manzana es una fruta, peras es una fruta. Sí. ¿Está bien?
Sí.
Ahora, si yo te digo blanco y su contrario, contrario no es negro.
Claro, es el contrario de blanco.
Es el contrario de lo que dijiste antes.
Sí.
No importa qué. Hombre y su contrario, vamos a decir, su opuesto, por decir un ejemplo. Sí. En donde ahí la palabra opuesto no es blanco, mujer, ¿entienden?
Sí.
Está relacionado a lo que dijiste antes.
Entonces acá...
Acá también, acá dijo la bendición y su intercambio. Quiere decir que el intercambio va relacionado a lo que dijiste antes. Si hubieses dicho, qué sé yo, libros y su intercambio, peras y su intercambio, no importa qué es intercambio. Intercambio siempre va a ser la misma palabra. Sí. Pero para que vos sepas qué es el intercambio este, vas a tener que leer la palabra anterior. Okay. Mientras que la palabra maldición es una palabra, es un término con una descripción en sí misma. Eso es lo que quiere decir.
Entiendo, lo que es lo anterior. Y maldición es un concepto, es un tema.
Uh-huh. Eso es por un lado. Por el otro lado, Hilufa, Amur, Legabeishne, Inyanima, Shonim, Semise. Cuando vos vas a intercambiar una cosa por otra, tiene que ser por lógica diferentes. Belajem, Maglifim, Menehem. Por eso es que las cambias. Porque si yo tengo un billete de 100 y vos tenés un billete de 100, te digo, ¿me lo cambiás? ¿Y para qué? Quédate con el tuyo. O sea, si vos quisieras dos de 50 o necesitas cambio o lo que sea, entonces ahí existe cambiar. Pero te estoy dando otra cosa. No te estoy dando lo mismo, porque si no, ¿para qué lo cambiaría? Tengo una banana y vos tenés una banana. ¿Cambiamos banana? No. Si yo tengo una pera y vos una banana, y yo quiero una banana y vos querés una pera, entonces ahí podemos cambiar. Justamente porque son diferentes. Y el Benes me dice un show de mión. Pero también tiene que tener cierta aspecto en común. Porque si no, no lo cambiaría. No te voy a cambiar un billete de $100 por uno de $1. A menos que el de $1 sea $1 del revés y me justifique gastártelo siempre. Entonces, claro, si bien son diferentes, tienen algo en común. Claro. Que me lo... Tienen algo en común que a mí me justifica cambiarte esto por el otro. Da igual. Si yo tengo una manzana y vos tenés un vaso de agua, pero yo tengo sed ahora, me justifica, por más que es más caro la manzana que el vaso de agua. Pero en este momento, dada mi sed y no tengo forma de conseguir un vaso de agua, ¿sabes qué? En este momento... Quiere decir, son diferentes, pero tienen algo en común, sí, que lo hacen intercambiable. ¿Está bien? Sí. O sea, común en el sentido que tienen una cierta similitud que los hace moneda de cambio. Eso quiero decir.
No, lo vamos a entender después, pero no tienen similitud. Para mí no hay que ver similitud. O sea, tienen, son cosas diferentes que están cambiando.
Por supuesto que son diferentes, pero tienen que tener un...
El valor es diferente también.
Tienen que tener algo parecido. Algo en donde... te justifique intercambiarlo. Yo no te voy a cambiar un S6 por un Motorola 100. Disculpame, no lo voy a cambiar.
Claro, entiendo, pero vos dices el vaso de agua y la manzana tampoco son iguales. La diferencia es que en ese momento vos,
para
el vaso
sí,
de agua vale mucho más que
el... No, vale igual, da igual.
Sí, claro. Ok, ahí entiendo.
Yeviglalo y tajen leachlif benehem. Quiere decir, tiene que haber cierta igualdad, porque si no, no vas a cambiarlo. En la época de los trueques, cuando no había plata, por supuesto que se cambiaban cosas diferentes, pero que tenían cierta similitud en el valor. Porque yo no te iba a cambiar un salmón rosado por una nuez, no lo iba a hacer.
Sí.
Por lógica, dice que tendrían que tener, aparte de ser diferentes, tienen que tener cierta similitud en el valor, en lo que sea. En la importancia, da igual, en algo se tienen que ver similares. Todo eso funciona en todos los ejemplos que vimos, pero en bendición y maldición no funciona ni a palos. ¿Por qué? Porque la maldición es justamente lo opuesto a la bendición. Entonces yo te cambio una bendición, porque yo tengo una maldición y vos tenés una bendición. ¿Cambiamos? No, ni en Pepe. ¿Quién quiere tener una maldición? O sea, no existe un intercambio así.
Sí, entiendo.
Porque no tiene la... O sea, cumple con lo que es diferente, pero no tiene ninguna similitud. Entonces cuando viene Hashem y te está diciendo, te doy... De aquí que hoy les doy delante de ustedes la bendición y la maldición, resulta que Jonathan traduce y su intercambio. ¿Pero intercambio de qué con qué? ¿Quién va a cambiar maldición por bendición? ¿Quién lo haría? Entonces hay que entender qué quiso explicar este sabio, ¿sí? Inken, ¿qué es Atefsharei Fole Targeme Tamilá? Entonces la pregunta concreta es: ¿cómo es posible traducir? Que esta es la pregunta de Jonathan, o sea, hacia Jonathan. ¿Por qué él traduce la palabra maldición como intercambio? No es un intercambio de nada. No es un intercambio de un pepino. A ver, por lo menos no de bendición.
Sí, sí,
no. Esa es la pregunta y ahora vamos a la respuesta. ¿Hasta acá estamos?
Sí.
A esberle cajú, la explicación de esto es así. A del beofen clarí, la diferencia en forma general. Ben Targum, aunque luz le Targum Jonathan, A ver, nosotros cuando traducimos un texto, a veces nos vemos obligados a dejar la traducción literal y volcarnos a una traducción conceptual. Por ejemplo, un chiste en un idioma.
Sí.
Yo no lo puedo poner en Google Traductor y traducir, porque va a salir cualquier cosa. No sé, el otro no va a reírse ni a palos porque no va a entender de qué está hablando, de qué se trata, ¿entienden? Entonces, para que el otro se ría y entienda la picardía de la frase, hay que adaptarlo a otros términos y otras palabras, conceptualmente al idioma del receptor para que lo pueda entender, ¿no es cierto?
Sí.
Entonces, esa es la diferencia que hay entre Onkelus y Jonathan. Onkelus opta por la traducción literal. Google Traductor. Maldición. Tum. Lotin. Lotetín, no me acuerdo cómo. Melotín. No, me la tetalla ahí encima. Veilutarum Jonathan. Más vive, mejor Rabim. Lorra que Tapshat. ¿Qué pasa con Jonathan? Jonathan no solamente se limita a la traducción literal, que es decir, palabra por palabra literal, sino también a la traducción conceptual. Le fijas onkelus, a mefaresh, le fi apshat, metarie metamila. Por eso entonces resulta que onkelus va a traducir literal y va a traducir la palabra maldición en hebreo a belotín en arameo, que en definitiva es la misma palabra. Pero le fin de la sheja sale en Ainyan Pashut. Acá el tema no está muy simple. Porque Kima Pasuk Mishtamesh Bebitui Anohino Tendifne y Gemayom. Acá tenemos un problemita. ¿Cuál es el problema? Que el versículo que dijo Anohino Tendifne y Gem, yo, está hablando, o sea, Dios, ¿no es cierto? A través de Moshe, les da al pueblo judío hoy, ¿qué le está dando? Bendición y maldición. Quiere decir, acá el problema que tiene Jonathan, ¿cuál es? ¿Por qué Jonathan se tiene que apartar de la traducción literal? ¿Por qué no la puede traducir a la palabra maldición literal y chau?
Porque debe decir que Hashem no da maldición, no sé.
Porque decir que Hashem da maldiciones en el sentido literal es algo que no se entiende. ¿Por qué? Porque de Hashem viene la maldición. Hashem es fuente de maldición. De aló en rayo en mi lemala, ¿acaso no hay un dicho que dice que ningún mal viene de arriba? Umipiel, yo lote se arraot, y no va a salir nada malo de la boca de Hashem. Entonces te hago una pregunta. ¿Y la maldición qué es? ¿Da vuelta el kitsur aquel? ¿Me entienden? Quiere decir, Jonathan, dado que él, la forma de su traducción es conceptual, él tiene un problema conceptual. Onkelus no tiene el problema. Onkelus traduce como está ahí. Después vos mataste para entenderlo.
Sí.
Es un tema tuyo. Pero Jonathan, que quiere traducir y explicarle al lector de qué va la Torah, tiene un problema. ¿Cómo explicar algo que se contrapone con la realidad? Porque de Hashem no viene nada malo. Entonces, ¿cómo puede ser que Hashem me está diciendo que yo te estoy dando una maldición? Hashem maldice, ¿qué es? ¿El diablo? ¿Qué es? ¿Entienden por qué Jonathan se ve obligado a modificar y apartarse de la traducción literal? Entonces, más bien, Targum Jonathan Sheklalah Hilufa. Por eso él ve mejor explicar que la maldición no es un término en sí mismo, sino es el intercambio de la bendición. Clomar, es decir, ¿qué te está queriendo decir con su intercambio? Te está queriendo decir que la maldición, ¿sabes lo que es la maldición? Hashem, en realidad, no te está maldiciendo. Hashem nos da a todos berajá. ¡Ay! ¿La maldición qué es? No, pará, ya te cuento. El amitzada mekabel. Nosotros tenemos la cuestión que qué. Imhu eneno que debay, hazmitzal jalefet abraja o magia elaba, liedei maasea mekabel. Quiere decir así: Hashem manda siempre bendición. Va a depender de mí como receptor si en el camino se transforma o no.
Si intercambia
o no, ahí está. Entonces, Hashem siempre manda bendición. en el camino, dependiendo del receptor, va a resultar si
dependiendo de nosotros,
te llega a vos como bendición o como maldición. Pero eso es culpa tuya.
Igual, bueno, seguimos en
continuación. Es como que vos tenés una deuda con la FIP, ¿entendés?
Sí.
Y entonces cuando tu patrón te deposita el dinero en la cuenta y vos la vas a ir a cobrar, tic, tic, hay una nota que dice la FIP, ja, 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 anda a cobrar a Magoya, te sacamos nosotros. Y vos decís, pero yo la gané, es mía, es mi sueldo. Sí, pero vos le debías a la FIP, así que bye, bye, cantale a Magoya, ¿está bien? Entonces, ¿por qué no te llegó nada? ¿O por qué? El término de acá es una maldición.
Sí.
En verdad no es una maldición. Vos tenías una deuda y el gobierno se las cobró. Así que, flaco.
Pero entonces, lo de
tu... O sea, en otras palabras, vos le podés reclamar a tu patrón que te pague.
¿Yo?
Sí. No, porque él te pagó, él te depositó como corresponde.
Sí, acá.
O sea, él su bendición te la mandó.
Sí.
Vos, como receptor... Al ser que vos estabas en falta, sí, no te llegó, pero no te llegó por culpa tuya, no por culpa de que no te la mandaron.
Claro.
¿Se entiende?
Sí.
Entonces, por eso Jonathan traduce en intercambio. ¿Qué quiere decir? Hashem siempre manda, o sea, manda bendición, porque no hay que Hashem mande maldiciones, no existe tal cosa. Ah, pero acá habla de maldición. No, la maldición te llega a vos si vos como receptor sos un tipo que en vez de merecer bendiciones, merece lo contrario. Vos cambiaste el switch.
Ah, o sea, ayer me dono todo bueno y vos lo das vuelta y digo, como se va malo, digamos, ya, lo recibís de otra manera.
Digamos.
O sea, entonces, si vos tenés un decreto de muerte o lo que. Perdón. Si alguien tiene un decreto de muerte o algo.
Ya te volví loco con los decretos.
Todas esas cosas, o sea, ayer me mandó eso. Vos lo hiciste. Vos lo. Ayer me mandó algo bueno y vos lo transformaste. Vos, bueno, tengo mucho con vos. La persona lo de vuelta.
Claro. Te lo hago fácil. Un tipo que tiene colon irritable.
Sí.
Si come verduras, arroz integral, si come sano, ¿sabes cuál es lo que le va a pasar?
Pero va a vivir hasta los 180.
No.
¿No?
No.
Ah, ¿es malo eso?
Es pésimo. ¿Por qué? Porque el que tiene el colon irritable tiene el intestino tan irritado,
sí,
que no puede absorber fibras.
Ah.
Entonces, ¿qué necesita comer? Comida mala.
¿Ah, sí?
100%.
¿Estás seguro?
100%. ¿Por qué tiene que comer comida mala? Porque si come comida sana, le aumenta la sintomatología del intestino.
¿Cómo lo identificas el colon irritable?
Bueno, no, lo que quiero decir es que el arroz integral y las verduras y los vegetales son buenísimos.
Sí.
Pero para un estómago sano, para un intestino sano, para un intestino que está enfermo, no. Entonces, ¿el problema es el de la lechuga o el problema es el del intestino? Es lo mismo que pasaría acá. Dios siempre manda, bueno, bendición. Vos estás con tu inflamación del intestino, lo que recibís es una diarrea, pero no es la culpa de la lechuga. Entonces la persona a través de sus actos lo recibe como una maldición. Como dice más adelante el versículo, si ustedes van a escuchar mis mandamientos, entonces es bendición. Y si no van a escuchar mis mandamientos, lamentablemente, así lo explica después el versículo. Ah, vale, pasó que me ujario ter, todo muy lindo, pero más adelante, kasher kotebe natata aklalal al aire Ibal, pero después cuando habla de que Hashem vio la maldición en el monte Ibal, vejen medubara la nojinotem, y acá ya vemos que no está hablando que Dios da. Ahí está hablando de las personas que actúan en forma muy mala contra la voluntad de Hashem. Entonces, por eso Jonathan no tiene ningún problema en traducir maldición como maldición. ¿Por qué eso es una maldición? Porque ahí está hablando de las personas que se portan mal. Quiere decir entonces ahora, en principio, que quedaría todo resuelto. ¿Por qué Jonathan traduce intercambio? Porque la dificultad de él es entender por qué, o sea, es explicarle al lector por qué Hashem está mandando una maldición si Hashem no puede mandar maldiciones, no manda maldiciones, no existe maldiciones de Hashem. Entonces te explica, ¿sabes qué? Tenés razón, no hay maldiciones. Son todas bendiciones. ¡Ah! ¿Y qué de maldición está hablando el Pasuk? No, el Pasuk está hablando de que si vos no sos un buen receptor, a vos te llega como una maldición.
Ahora viene la parte de cómo ajustamos la vela.
Verá que todavía no quedó tan simple. Ahora vamos a ver que parece simple, pero no es tan simple. ¿Hasta acá se entendió? ¿Por qué Onkelus traduce de una manera y por qué Jonathan de otra?
El último que dijo que es maldición. Ese está hablando que el malvado recibe maldición.
Sí, porque él traduce literal.
Claro.
Él no te está explicando, te está traduciendo. Y él tiene que traducir lo que dice el original.
Sí, entiendo.
Pero Jonathan, que él quiere explicarle al lector, ¿cómo le explica que de allí venga una maldición? Por eso tiene que cambiar la traducción. Todo muy lindo, pero... Ahadaim lo akol barur. Pero todavía no está todo tan clarito. Keitzad efshar lomar sheahiluf klala einena ba metakadosh baruju. Acá vos estás, para entender así tenés que decir que allí viene solo bendición y te cambia en el medio si vos sos un mal receptor. Eso es lo que dijimos hasta ahora. Ahora el Rebe dice, todo muy lindo, pero ¿cómo decir que la maldición no venga de Hashem? El anasit aliedeya mekabel. ¿Cómo puede ser? Entonces, acabo lo que estás diciendo es que la maldición se transforma en el medio. Que vos, con tus actos, transformaste la bendición de Hashem en maldición, según lo que entendimos recién. Veo de ayer de apazuca no jino tena yom berajá veclala. Todo muy lindo, pero el pasuk no dice así. El pasuk dice, yo les doy delante de ustedes hoy bendición y maldición. Esto y esto. Entonces, son dos cosas. Nireya milima no jino ten. Entonces, resulta de que se ve que las palabras de yo les estoy dando, musbot gama ala milave clara. Quiere decir, Hashem está dando bendición y maldición. Las dos cosas está dando Hashem. Umeuhat kasher hi ketuba bevav. Quiere decir, la palabra vav es y. Esto y esto incluye. Yo quiero esto y esto. ¿Qué significa? Esto sí, lo otro no. No, quiero las dos.
Sí.
Entonces, si Hashem dice, anino ten lahem ayom, Abraja, ve a aclarar. Son dos cosas, flaco. Te fuiste demasiado del sentido literal. Eso es lo que le está reclamando el Rebe. Quiere decir, el Rebe está diciendo, la explicación sonó linda, se entendió, pero no pega. No pega, o sea, no está como corresponde. ¿Por qué? Porque del versículo se entiende que Hashem da las dos. Sí. La prueba que dice esto, la veraja y la maldición. Quiere decir que tienen que ser las dos cosas. Y entonces, que Hashem manda maldiciones. Dijimos que Hashem no manda maldiciones. Y entonces, ¿cómo resolvemos? Estamos entre la espada y la pared. Si digo que Hashem manda maldiciones, entonces estoy contradiciendo lo que dice que Hashem no manda maldiciones. Entonces, si ayer solamente le dan bendiciones, porque acá dice bendición y maldición. Entonces, ni de acá ni de allá se entiende. Entonces, quiere decir que tenemos que replantearnos la respuesta.
O sea, pero entonces, todo lo anterior es como, al final, en este punto ya no sirve, ahora ya no sirve.
Lo que pasa es que todas las respuestas tienen niveles.
Sí.
Cuando a vos te hablaban en, no sé, en biología, a los 7 años, te explicaban las cosas de una manera.
Sí.
En la facultad te las explican de otra manera. Y no quiere decir que te mintieron cuando tenías 7 años.
Sí.
Es otro nivel. ¿Estamos?
Sí.
Ok. A Esberle Caju, vamos a ver ahora cuál es la explicación. La explicación es la siguiente. Coriñana Targum la Torah, cuando Bichlal estamos hablando de traducir la Torah, Milayona Kodesh le Aramit, en este caso, del original, en hebreo, a el arameo, en realidad a cualquier idioma. ¿Esto es por qué? ¿Por qué hace falta traducir la Torah a otro idioma? Abura Yehudim ba ketotza'a minagalud b'ashibut. ¿Esto es por qué? Porque los judíos estamos en el exilio y estamos sometidos. No tienen que ser sometidos a esclavitud ni nada, pero estamos sometidos al exilio, a la oscuridad en la que estamos. Entonces, ¿qué resulta? Que de pronto no sabemos leer hebreo. Entonces, yo como judío quiero leer la Torah, quiero entender lo que está escrito, y voy al original, no entiendo nada. Y si vamos al caso, el original ni siquiera está con puntitos. Entonces, no solamente que si no sé leer, si no se entienden, encima sin puntitos, ni siquiera lo puedo leer bien, a menos que sea experto, ¿entienden? Entonces, cuando viene la Torah y te lo pones con puntito, y encima con puntito te lo ponen en otro idioma, cada vez facilita más que personas que no están en la condición de poder entender el original, lo puedan hacer. Entonces quiere decir que es para la gente que no son jajamim, definitivamente. Por eso se hizo necesario que se traduzca la Torah a los idiomas foráneos. Por el único motivo que se hizo es justamente para permitirle a todos los judíos tener acceso a la Torah. Quiere decir judíos que están en un nivel menor, porque si no, ¿por qué no la pueden leer del original?
¿De qué traducción está hablando? De
cualquiera, no, de cualquiera, de este libro, la que sea. No, no estoy hablando de la de... ¿Está bien? Ah, Viñal Seatzmo, pero en este tema. Yeshnam Shneo Fanim, quiere decir, cuando hablamos de la traducción, tenemos dos posibilidades. La Derech Shebani Lu, Benit Farshu y Sot Derech Lu. Acá el problema es así. Ya vimos antes que las dos traducciones tienen que ver con literal o conceptual. Esto quedó claro. Pero ahora también tiene que ver con que el motivo por el cual hace falta la traducción es por el galut, ¿no es cierto? Entonces, va a depender de cómo el galut te impacta, es cómo va a ser la traducción.
¿Cómo te tomás?
De vuelta. Dependiendo cómo vos ves tu realidad... A nivel que vos la podés captar, es de acuerdo a ese nivel al que a vos te lo van a tener que traducir.
Okay.
Vamos a ver de qué se trata. Lefit Targum Onkelus. De acuerdo a la traducción de Onkelus, a Targum Shel Babel, que es la traducción de Babel, de Babilonia, Makom Agalut Sheboha Esber Uve Beutmarabah. Quiere decir así, esta gente estaba en un exilio en donde los sufrimientos y los ocultamientos, etcétera, la situación se veía como una maldición. O sea, ellos veían los sufrimientos como maldiciones. Entonces, por eso Onkelus traduce la palabra maldición. ¿Maldición?
¿Pero Onkelus de qué época es? ¿Qué era? ¿De los romanos?
De los romanos. Onkelus era un romano.
¿Y el sufrimiento?
La pregunta es, cuando algo malo le pasa a una persona, sí, ¿cómo lo ve? Hay gente que lo ve, lo cursa con una tristeza increíble, lo cursa como una maldición de Hashem, como un castigo divino, como lo que sea.
Sí.
Entonces, ¿qué resulta? Es una carga pesada que él tiene que sobrellevar. Por eso Onkelus a ese flaco le traduce maldición, porque vos ves el galut como una maldición.
Onkelus
es el traductor, el nombre de la persona que lo tradujo. Ahora, Lefi Targum Yonatan Beyerushalmi, pero según el Targum de Yonatan y también en la Gemara, no de Babilonia, la otra, de Yerushalayim, Shehem Targumim Shel Eretz Israel, que son definidos como traducciones de la tierra de Israel, a pesar de que estaban en galut y a pesar de que había que traducirlo también, pero estamos hablando un galut en Israel.
Okay.
En Israel.
¿Estaban en galut?
Estaban los romanos, ¿no?
Ah, claro, sí.
Sheba hena ester mitzada galut gadol kolkach. Ahí el exilio, si bien es verdad que es un exilio y sigue, ya ven que hay romanos en todos lados, obviamente están en exilio, pero están en Israel también. Como que el galut es menor. Ellos pueden ver un poquito mejor el detrás de las cosas. ¿Está bien? Vamos a saltear esto. Vamos a leer. Vamos a leer el paréntesis. Besot gam behetem la amur leir, y esto es como lo escribimos antes. Shatargumim alalu mebusim al midrashei. No se olviden que todas las traducciones están basadas en los midrashim de los sabios. Amegalim et pinimim shela Torah besheristav. Quiere decir, como Rashi cuando explica, también trae midrashim. Trae midrashim de todos los, de para acá y para allá. Rashi va a tomar el que más se ajuste, en el caso de Rashi, a la explicación literal.
Sí.
¿Estamos? Entonces, ¿qué resulta? Ve la Gemen Mefarshim, por eso es que ellos explican Sheisurei Agalut en Be'etzem Hilufa. Por eso en los Midrashim se explica que o Yonatán, acá está hablando Yonatán, Yonatán y el Yerushalmi, ¿por qué traducen la palabra maldición como intercambio? Porque los sufrimientos del exilio, en esencia, ¿qué son? ¿Qué son? ¿Castigos? ¿Son maldiciones? No. Son intercambio. Ahora vamos a ver de qué. Hiluf shel shnei devarim domim. En realidad es un intercambio de dos cosas similares. Ah, ¿cómo? No dijimos que eran opuestas. Kiraka ofen shel hashpa'a braja mishtana. Lo único que cambia es la forma. En realidad, berajá y maldición son la misma cosa. En la esencia, en anojinoten, seguro que son iguales. ¿Qué decir? Son berajot.
En la percepción, entonces.
El problema, claro, o sea, ¿cómo salen de ayer? Dijimos maldición. La respuesta es no, no sale, sale mal, sale bendición. Ah, pero dice maldición. ¿La maldición es una bendición? Ah, no me digas. ¿En serio? Ahora vas a ver.
Está en la percepción. Ahora,
la diferencia entre una bendición y la maldición es la forma en que se proyecta la bendición.
Ok.
Ajakabana de Amatará, pero la intención y el objetivo, de acuerdo a lo más profundo de la intención, es justamente una bendición. Sot de Domel en el mar, esto es parecido a lo que está, similar a lo que está dicho. Veianja, veyaydibeja, te voy a hacer sufrir y te voy a hacer pasar hambre. ¿Y esto por qué? Porque ayer nos iría a hacer pasar hambre y sufrir, etc. Kika sheriaz isar ish. Así como un hombre reprende, hace sufrir a su hijo, Hashem también lo hace con nosotros. Que de la vididei bellamarte mitzvot Hashem lo queja. ¿Por qué Hashem te hace sufrir? ¿Sabes por qué? Para que termines cumpliendo las mitzvot de Hashem. Y cuando vos vas a cumplir las mitzvot de Hashem, ¿qué va a hacer Hashem? Me vieja el eres tatová, te va a llevar a la tierra buena, a la tierra de Israel. Que de Yevenei Israel izdakehu. Y todo esto es ¿para qué? Para que el pueblo de Israel se refine, veizkule geluim, y puedan ameritar las revelaciones más elevadas de la Geulá. En definitiva, ¿qué es una maldición? Una maldición es un sufrimiento con la intención de que vos recapacites, te corrijas, te encamines, y una vez encaminado, una persona que viene con todo un problema digestivo y todo lo demás al sanatorio, ¿qué es lo primero que le van a decir? Dieta. Hoy me castigo, no me dejan comer lo que yo quiero. Es un castigo. Bueno, está bien, llámalo como quieras. Y el tipo está castigado, no puede comer fiambres, matambres, qué sé yo, chorizos, y no puede comer frituras. Qué malos que son estos médicos, me maldijeron, es una maldición vivir así, ¿está bien?
Sí.
Pero en realidad esa maldición que propone que la persona se cuide. Y una vez que la persona se encamina en el camino correcto, en este caso de una dieta correcta, ¿qué va a pasar? Él va a estar bien. El objetivo en realidad de toda esa restricción y toda esa limitación y todo lo que le hace sufrir al paciente, en realidad es para su beneficio. Lo mismo pasa con ayer. Lo mismo hace un padre con un hijo. Cuando un padre disciplina a su hijo o un entrenador a su alumno, ¿para qué lo disciplina o para qué lo hace? Bueno, ahora sabes qué, corres 5 vueltas a la cancha, o ahora sabes qué, estás castigado, ahora qué, sabes qué, pácate.
Para que lo haga bien después.
Para que la persona se dé cuenta que cometió un error. O que tiene que...
¿No te das cuenta del error, capaz?
A veces es para darse cuenta de un error. Y a veces es sencillamente para que la persona se refine. No porque hiciste un error. Sencillamente te falta entrenamiento. No es un error.
Ah, te refieres con el sufrimiento.
El sufrimiento. Y claro, cuando te hacen correr 15 kilómetros o 20 kilómetros, qué sé yo qué.
Pero entendiste cuál era el error.
Pero capaz que no hay error, capaz que el problema es que vos no estás suficientemente entrenado y te vas a presentar con oponentes que pueden estar 3 horas jugando y ni se les sale una gota de sudor y vos a los 10 minutos ya estás tirado en el piso. Entonces el entrenador ve que no estás en nivel, entonces ¿qué hace? Te castiga. ¿Qué significa te castiga? Ahora 50 flexiones, ahora 10 kilómetros, ahora... No sé, hace tales cosas. ¿Y por qué te castiga? Te volvió loco ese mes, te volvió loco con... Se volvió loco el tipo, me está matando. ¿Qué quiere de mi vida? ¿Me quiere matar? No, no te quiere matar. Te quiere llevar a un punto en donde te pongas en competición con los demás y le puedas ganar. Eso es lo que quiere hacer.
Yo lo que veo es que si no te... Como Hashem, si no te tiene visto así, como que no funcionas.
Y claro, si el entrenador no te vuelve loco en el entrenamiento, ¿sabes qué? Vas a la cancha todo chanchito, todo gordito, sí. Todo...
Cuando estás tranquilo, tipo, no...
Bueno, esa es la idea de la maldición. Que si la maldición en realidad no es una maldición. En realidad es una bendición, solo que la forma en que se manifiesta en el mundo cursa de una manera...
Es el arte de percibir las bendiciones.
Vamos a ver.
Ahora viene lo importante.
Devarimelo mitbatim velashona targum velo velashona kodesh. Todo esto que estamos hablando de interpretar es solamente cuando lo traducimos. En el original no hace falta. Porque ya ves que Hashem en el original, ¿qué puso? Verajá, uklala. En el original no hizo falta explicar nada. Hashem te dijo, yo te doy la bendición y la maldición. Punto. ¿Dónde hace falta que venga un Jonathan a explicarte que maldición es un intercambio? Cuando te lo tiene que traducir. Porque ¿a quién se lo está traduciendo? Dijimos, a un tipo que está en el galut.
Sí.
Es un tipo que ve que en el galut hay sufrimientos y que hay situaciones desagradables y todo lo demás. Todo el tema de la traducción, dijimos, es para incluir a las personas que no son sabios. Ni entienden el original, no entienden hebreo. Quiere decir, no es solamente que entienda la traducción de la Torah, sino aparte de la traducción, la intención. Quiere decir, el motivo profundo de por qué Hashem mandaría una maldición. Begalut. En ombrim rak letalmidei hajamim bekadome. Quiere decir, los motivos profundos del galut, en donde la palabra klalá tiene significados diferentes a maldición. A un talmid hajam, a un sabio, no hace tanta falta explicárselo. ¿Por qué un sabio no necesita que se lo expliquen? Shalem lo yashpia galut kolkar. Los sabios, las personas que están metidas en la Torá y toda su vida es Torá y Mitzvot, está bien, ellos también viven en el mismo exilio que vos, pero no es el mismo exilio. Ellos cursan el exilio y los ocultamientos y los sufrimientos de otra manera. No les influencia, ellos están en cierta forma en el arca, ¿se acuerdan? Sí. La Torá es el arca, como el arca de Noé. Que a pesar que hay un diluvio, ellos están a salvo.
Sí.
El agam ubeikar, sino que también y principalmente le pshuteyam, dijimos que las traducciones son para la gente simple. Shalem ispia galut, que a ellos sí definitivamente no es solo un tema de conocimiento, es un tema de entendimiento de la voluntad divina de la situación en la que ellos están viviendo en el exilio. Pero ¿cómo ellos ven el exilio? Lo ven con ojos de una persona ignorante, ¿entienden? Puede ser profesor, doctor, Nobel en medicina, pero no quita que en lo que concierne al exilio, él lo ve de otra, lo ve de una forma simple. ¿Está bien? A que de Shehem Niskakim le talguna, tal punto que necesitan de que le sea explicado a su idioma. Gamlahem, entonces a ellos también hay que revelarles el sentido más profundo de lo que significa el término maldición, de lo que significa el galut. Entonces, por eso, Jonathan no traduce literal, traduce conceptual. Para explicarle a esa persona que no está metido hasta el cuello en el galut, que tiene cierta sensibilidad de que hay algo detrás, hay que explicarle, mira, de Hashem no viene ninguna maldición. Ah, ¿por qué dice maldición? En realidad la maldición es una bendición. Ah, no me digas.
Es una bendición mal interpretada.
Ahora, ahora lo explico. No.
No.
No, ahora vamos a ver. Es una bendición que llega como bendición.
Ah,
es la forma.
Sí. Sí, sí, sí. Pero
lo que cambia es la forma en que baja, que se expresa en el mundo. Pero acá abajo también es una bendición.
Eso es lo
que vos, lo que vos no podés es captarlo. Si yo a vos te hago caricita, entendés que te estoy haciendo un gesto de cariño.
Sí.
Pero si yo vengo y te empiezo a hacer doler, y te hago con los dedos así, te voy a decir, pero me estás haciendo doler. No, no, te estoy haciendo masaje, se llama masaje. Ay, pero me duele. Me estás haciendo doler. ¿Por qué me quieres hacer doler? No, al revés, te estoy relajando. Perdóname, Moshe, me duele. Un tipo que no sabe lo que es un masaje, una caricia entiende como una expresión de cariño. Pero un masaje, ¿cómo ve que es un cariño? Si le está haciendo doler. Sí, pero vas a ver, dame 10 minutos después del masaje y vas a ver cómo te sentís. Ah, otra cosa. Que con el masaje, no, con la caricia no lo puedes hacer. Si al tipo que está todo contracturado le haces una caricia, no le resolviste nada. Le tenés que hacer doler para que después... ¿Entendiste?
Uh-huh.
Entonces, las dos son buenas.
Doler la caricia,
la caricia a un bebito es lindo, le da contención, etc. Y a un tipo que está contracturado y que tiene todos los músculos...
Lo estaba por ir.
¿Qué es? También es una expresión de cariño, porque quiere lo bien tuyo, quiere que estés bien, que estés... un ejemplo, ¿estamos? ¿Estás, Shlomo?
¿Hablando de masajes?
¿No? A ver. Kol sot betehilat aparsha ubekitzura. Todo esto está en el comienzo de la parsha y en resumen. Kasher masvirim beofen klaliet mashmauta shelah avodá betaklita. Cuando nosotros explicamos en términos generales el sentido de nuestro servicio a Hashem y el por qué lo debemos hacer, entonces ahí podemos ver la intención profunda de la maldición. Pero ¿qué pasa cuando nosotros ahora estamos viendo en la práctica qué debo hacer? Ahí, de ahí aquí vieja, Hashem lo queja el aretz asher ata ba'al shama lerishta. ¿Qué dice el versículo? Y va a ser cuando te traiga Dios tu Señor a la tierra a la que vos vas a llegar ahí para heredarla. Haz Midrash Targuma Pashut. Entonces, para poder llegar a ese objetivo, quiere decir, ¿cuál es el objetivo mío? El objetivo mío es llegar a la tierra de Israel, a la Geulah. Entonces, hace falta ahí la explicación simple. Melatetaya. Porque la pregunta es: si Jonathan es tan bueno que me explica correctamente, ¿por qué Onkelus es tan malo que no me deja ver ese sentido? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que me tradujo mal al final? No me permite lograr mi objetivo.
Aunque luz está dentro nuestro.
Aunque luz te dice maldición.
Está dentro nuestro, por eso nosotros decimos maldición.
Sí, pero teóricamente, si yo quiero servir a Yem y todo lo demás, ¿de qué manera? Ya entendí que es entender que la maldición en realidad es una expresión de bendición de un nivel más elevado, ta, ta, ta. Estaba muy bien. Entonces, me pareciera que está fallando aunque luz al no traducirme intercambio. Entonces, para esos Yehudim, ¿de qué les beneficia? La pregunta es así. Si todo el objetivo del Targum es ayudar a los Yehudim a conectarse con Hashem, a cumplir su propósito,
sí,
a través de leer la Torah e interpretar lo que Hashem quiere de los Yehudim, que en definitiva es el manual de instrucciones, le tenés que permitir entender cuál es el objetivo de toda esta historia. Y el objetivo de toda esta historia, ¿cuál es? De llegar a la tierra de Israel. Pero este tipo que va a creer que Hashem manda maldiciones, ¿de qué manera lo va a poder lograr? El que Jonathan le explicó, no, papito, esto es un masaje que la gente está haciendo. Duele, pero es para tu bien y vas a ver cómo salís perfecto de ahí. Vas a entrar, como se dice, al ganar después, ¿está bien? Ahora, todo muy bien, pero ¿qué pasa con Onkelus? ¿De qué manera Onkelus le ayuda a los que viven en Babel a entrar a la tierra de Israel? A cumplir con el objetivo. Refinarse para...
Aunque siempre dice que es...
Maldición.
Claro.
Entonces, ¿cómo manifiestas cuál es tu rol en esto? ¿Qué te está diciendo? Hacerme malo, te está mandando una maldición.
Y no está. Podemos decir que está hablando de lo que sabes, ¿no?
Ahora no sabes. Nada, nada. Kirrakaje. ¿Por qué traduce me la detalla? ¿Sabes por qué? Kirrakaje. Sharle agnia o le aspía a la nefes abamidbe y etcétera. Porque es la única forma en que. O sea, en principio, la forma en que la persona puede influenciar sobre el alma animal y el Yetzerará. Como dicen los sabios, la persona debe enojar siempre al Yetzerará. ¿Qué significa? Nosotros sabemos, esto ya es una interpretación mía, ¿sí? O sea, ponemos un paréntesis mochelar acá.
Okay.
Nosotros escuchamos muchas veces hablar de Musar, la diferencia que hay entre Musar y Hasidut.
¿Qué es Musar?
Musar. ¿Sabes qué es Musar? Musar es la forma en que normalmente las otras Yishivot, no son hasídicas, transmiten y bajan línea. A diferencia de la forma hasídica de bajar línea. ¿Cómo es la temática del Musar? Es dándonos a entender los efectos de nuestros actos. Entonces, a través de eso nosotros nos cuidamos, vamos a decir así. Si yo como doctor le digo a mi paciente, mira, si vas a comer tal comida te va a pasar esto, entonces la persona, si es un poquito viva, no va a comer. ¿Está bien? Hasidut quizás lo mismo lo diría de otra manera. Mira, es tan bueno tener el cuerpo sano que si quisieras estar bien, lo mejor sería evitar comer tal cosa. En definitiva, los dos persiguen el mismo propósito, que la persona esté bien. Solo que uno va desde el, entre comillas, asustar a la persona, y el otro está desde la parte positiva, claro, desde lo positivo. Ahora, en realidad no son contradictorias ni antagónicas. El rey anterior explica que cuando una persona tiene que limpiar una mancha, dependiendo de qué es la mancha, es con qué trapo la va a limpiar. Entonces, si es una mancha en el piso, no vas a agarrar un trapo de seda de $1,000 para limpiarlo. ¿Qué agarras? Un trapo de piso que vale 5 pesos y lo limpias. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Después, para lustrar el piso, ¿qué haces? Agarras una franela y le pasas, ¿no es cierto? Entonces, hay manchas que salen con trapo de piso. Y hay manchas que salen con telas de seda o qué sé yo, telas muy delicadas. Entonces, esa es la diferencia que hay entre Musar y Hasidut. Musar es, así dice el libro anterior, es fundamental en el comienzo del inicio, o sea, en el inicio del servicio a Hashem. ¿Por qué? Porque la primera mancha, lo primero que nosotros tenemos que descartar de nosotros es grueso, es grob. ¿Entendés? Entonces no lo vas a limpiar con un trapito de con una franela, porque no va a salir. Si tienes un óxido en una baranda, tenés que agarrar una lija o no sé cómo se llama, y frotar, y raspar, lijar, sacar pedacitos de metal. Es bien después que ya sacaste todo eso feo, porque si vos le vas a pasar una franelita, el óxido no se lo sacaste al metal, ¿no es cierto?
Sí.
Tenés que pulirlo y después sacarle brillo. Entonces lo mismo pasa con la persona. Primero todo pulido. Y el pulido es con abrasivos, es con lijas, con virulana. ¿Entienden? Ese es Musar. ¿De qué manera?
Sale brillo cuando entendiste por qué te pasó lo anterior.
Es después que ya lograste pasar por la primera etapa. Entonces por eso Musar es una etapa indispensable en servicio a Hashem. Por eso viene Onkelus a una persona que está en la primera etapa de servir a Hashem, en donde él ve el mundo como sufrimiento y maldición y todo malo, etc.
¿Eso es tu opinión, esto?
No, ahora ya estoy volviendo al.
Ah, ok.
Ahora estoy volviendo a las hijas.
Porque estaba por estar en el suelo con vos, pero ahora no puedo estar en el suelo con
él. Ahora estoy volviendo a las hijas. Por eso Onkelus, ¿qué te dice? ¡Maldición! Si no vas a cumplir la palabra de ayer, ¡maldición! Entonces, ¿para qué es esto? Para una persona que no está, es como un chico de 3 años que el padre le dice, si tocas el enchufe, te pego. Directo. ¿Qué le va a explicar? ¿Que la electricidad lo va a matar? ¿Le va a hacer daño? ¿Qué le va a explicar? Entonces directamente a un chico de 3 años, ¿sabes qué? Tocás el enchufe de vuelta, papá te pega. Se terminó. Y eso es lo que ayer te está diciendo también. Pero depende a qué nivel. O que Luz se lo baja al tipo que está en la edad de 3 años y le dice, mira, te vas a portar mal, no vas a hacer las mitzvot de ayer, ayer te va a mandar una maldición. ¡Tú! ¡Oh! ¡Maldición! ¡Sufrimientos! Entonces, ¿para qué sirve esto? Para despertar a la persona y que diga, no, yo no quiero maldición, yo no quiero que ayer me maldiga, yo no quiero que ayer me castigue. Para esa persona es fundamental esa etapa. Por eso Onkelus, a esa gente, en ese nivel de Galut, le tienes que traducir que ayer me está mandando maldiciones literal. Si te portas mal. Pero después viene Jonathan y que te explica para un público que ya estudió, que ya tiene cierta training en toda esta historia. Y va más allá. Y te dice, mira, Dios no quiere pegarle a nadie, Dios no quiere castigar a nadie, Dios no quiere pulir a nadie, quiere que saques brillo, quiere sacarte lo mejor de vos. Entonces, ¿por qué a veces te tienes que pulir? Y porque estás con óxido, papito. Entonces, es una expresión de cariño sacarte el óxido, pero ¿y qué querés? ¿Te va a doler? Sí, al que le pulan le va a doler. A nadie
le sacamos bien. Solo dándote cuenta.
Con el sufrimiento.
Sí.
Pero si vos lo ves como una desgracia, como una maldición, no. Es una cosa. Eso es para otra etapa. Quiere decir, el chico de 3 años, ¿por qué va a dejar tocar el enchufe? Porque sabe que si va a tocar, el padre le pega. Terminó. Pero cuando vos ya sos más grande y estudiaste electricidad, ¿por qué no tocas? Porque al comprender el efecto que causa en la persona el hacer esto, y vos querés estar bien, no vas a meterlo en el enchufe. No, no porque tu papá te va a pegar. Ya no te preocupa que tu papá te pegue. Sencillamente entendiste otra dimensión del peligro en donde vos solito entendés que no lo hagas. Por eso, Jonathan traduce a otro nivel, para otro público, ya no para un chico de 3 años, ¿entienden? Donde ahí no es blanco y negro, maldición y bendición y chao. Traduce en realidad de otra manera. Explica que la maldición en realidad no hay maldición. Es una bendición que viene de Hashem.
Esto lo se explica.
Ahora lo va a explicar.
A mí no sé si me hubiese servido el musar.
A todos les sirve el musar, pero depende en qué momento de la vida.
Y al principio, yo, de hecho, no sé si me iba a musar alguna vez, pero. Pero no, no, si me...
Lo que pasa,
me iba
escuchando todo. Muy buena la pregunta. Pero se me ocurre que la respuesta va por este lado. Si vos hubieses nacido en una casa religiosa,
sí.
En donde desde chiquitito ya tenés todos los conceptos, pero sentís que te cuesta mucho, sabés que tenés que cuidar Shabbat, sabés que tenés que comer kasher, sabés que tenés que ponerte filim, sabés todas las cosas, pero tenés un yetzer hara que te está matando. Entonces ahí musar te viene bien.
Sí.
Pero vos estás planteando desde otra. Vos ahora, la verdad es que si no me pongo tefilim, no me importa. Vos, todos vinimos de esa manera. Tefilim, qué sé yo, no sé. Shabbat, no sé, no me interesa. No es que no me interesa, no sé, no, me da igual, no es que lo hago a propósito, traslado Shabbat o prendo la televisión porque quiero enojar a Hashem. ¿Qué sé yo? Prendo la televisión porque era un lindo programa, o sea, estoy muy allá, más allá de mi yetzer hara o no mi yetzer hara. Yo no sé ni qué tengo yetzer hara, estoy en otra. Entonces, a una persona está en otra, hay que empezar diferente. Primero hay que explicarle que tiene un alma. Y después que le explicaste que tiene un alma, le explicás, mira, cuando haces las cosas que van en contra de la voluntad de Hashem, ese alma que tan linda que tenés, la estás reventando. Uy, ¿qué tengo que hacer? Y mirá, vos amás a Hashem, entonces cuídate. Entonces, por eso empezamos con otro proceso. Cuando el Friedrich Rebbe está explicando que hay que empezar con musar, indefectiblemente.
Ese es el primer.
¿Está hablando para... ¿A quién está hablando?
A quien es esto.
¿A un pibe en Yoná? No. El de Yoná no lee Sijot.
Claro. Y una última cosa que te he dicho y ya te
lo
he dicho. En el caso que vos decís que para una familia, digamos, las características que vos decís,
para un chico que se crió en el.
Yo creo que hay casos en los que mucho esto les viene mal.
Todo depende. ¿A qué edad? Escucha, a tu hijo de 5 años le decís, ayer se va a enojar si prendes la luz en Shabbat. Eso.
Sí.
No le hablemos de Geinom y te vas al infierno y la temperatura ahí de 2583 grados centígrados y vas a derretirte como no sé qué. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando, mira, si vas a hacer eso, ayer se va a poner triste.
Sí.
Eso. ¿Qué voy a explicar? El alma, mirá que estás haciendo un gam en Hitzoniuta. ¿Qué le voy a explicar? Sigamos. A Torah Metzayenet, la Torah destaca, Sheklala, Shanojino Tenifnehem, Inyan Shel Hilufa. La Torah entonces está destacando acá que la maldición, que Dios, cuando hablamos de Dios, estamos hablando del nivel de Anojí, no estamos hablando del nivel de Elohim. Estamos hablando de Anojí, te da delante de ustedes. En realidad, no es una maldición, que es un intercambio. Lora que deile aquel a la Yehudi be abodato, no solamente para facilitar al judío en su aboy de Hashem, en la gamiglal mahuta imian, quiere decir, no solamente para hacértela más fácil, sino por el sentido en sí de la cuestión, que fiche y usbarle la cosa por explicado. Y ahora dice así, que deile a Binzot para poder entender todo esto, yesh le hagdim belomar, hay que anticipar y decir que de acuerdo al sentido literal de la Torah, u que me furash de Midrash Rabah, como está explicado en el Midrash Rabah, anojinotem, ¿qué es anojinotem? Anojí, yo te doy, me kuban kale akadosh baruj hu. ¿Quién es yo? ¿Por qué pregunta el Midrash quién es yo?
Etcétera.
¿Pero por qué preguntaría el Midrash quién es yo?
Porque está hablando Moshe o Hashem.
Muy bien. ¿Por qué quién está hablando en realidad?
Hashem.
En la práctica. Moshe. En la práctica, Sefer Dvarim lo está transmitiendo Moshe. Mi piatzmo, como estudiamos hace un par de semanas. ¿Qué significa mi piatzmo? ¿Cómo? En la Torah, hay una parte de la Torah que la dijo Moshe. ¿No es Dios que la dijo? Entonces, por ser de que nosotros en realidad escuchamos la voz de Moshe, cuando dice Moshe, yo, ¿a quién se refiere? ¿A él mismo? ¿A Moshe?
No.
¿No? Cuando dice Anoji, no está hablando de Moshe. ¿De quién está hablando? Está hablando de Akadosh Baruj Hu. En realidad está hablando del Hashem. Un mitorer en Dijo y Ayela, ahora que vos me estás diciendo que Anojí no está hablando Moshe, que les dice, chicos, si se van a portar mal ahora cuando entren en Israel, yo lo voy a maldecir a todos, ojito, lo voy a estar mirando desde arriba, ahí lo voy a estar mirando, maldito. No está hablando de eso. Estamos hablando de Hashem. Estamos hablando de Hashem, nos lo hace mucho más fácil. ¿Por qué? Umitorer, surge acá una pregunta. Anojí, nosotros sabemos... Nosotros sabemos que Anojí, Uanale min Hashemot, Anojí es el más alto de los nombres de Hashem. Le malafilu meohot bekotzoshel ot. Nosotros tenemos el nombre de Hashem, ¿cuál es el nombre más alto que conocemos? Yudkei Vavkei.
Esto es propaganda para Yeshiva, ¿no?
Anojí. Entonces, ¿qué es el nombre de Hashem? El nombre de Hashem más alto, más elevado, que trasciende la naturaleza, que es el ser infinito, etcétera, etcétera. ¿Qué es? Yudkei Vavkei. Pero Anojí está por encima todavía de la primera letra. Y encima del Kotz de la Yud. Que si está muy en otro plano. O sea, si Yudkei Vavkei es un plano en donde Hashem trasciende la naturaleza, Anojí está directamente en la esencia misma. Le mala filum miota, uvelayona Zohar, como explica el Zohar, en términos del Zohar, achdut pshuta. ¿Qué es Anojí? Anojí es la unicidad absoluta. Simple en el sentido no de simpleza. Este es un celular simple, este es un celular mejor. No en eso. Simpleza en el sentido de la perfección. Sí. De lo más...
auténtica,
algo así. Entonces la pregunta, ¿cuál es? Keitzat itajen lomar. ¿Cómo es posible decir Shemeachdut apashut in ba gam ofen ashpaa asheni hilufa? Acá, para poder entender esto más profundamente, quisiera una vueltita de rosca más para todo lo que acabamos de ver. Ya vimos cómo interpretar que Hashem manda solo bendición, la persona lo recibe con maldición. Después explicamos que va más allá que eso, que en realidad la maldición es una bendición. Pero ahora vamos a un poquitín, una vueltita más, una media vuelta más. Cuando hablamos de Anojí, estamos hablando de la esencia. La pregunta es, ¿cómo de la esencia va a salir una influencia en términos de jilufa, de intercambio? ¿La pregunta la entienden?
Sí.
¿Qué entiendes?
Que no entiendo nada.
Jilufa, dijimos que es como decir lo opuesto a.
Sí.
La bendición y su opuesto, su intercambio, ¿sí?
O sea, ¿cómo te pongo así?
Cuando hablamos de la absoluta esencia, hay solo una sola cosa.
Claro. Consiste en dualidad.
Es bendición.
Sí.
No hay jiluf, no hay un pepino. Es unidad absoluta. Sí. No hay manifestaciones, no hay. La esencia justamente es abstracción de manifestación. Cuando uno agarra una semilla de un fruto y la partís, vos no ves ni ramas, ni raíces, ni flores, ni frutos, no ves un pepino. ¿Qué ves? Nada, una masa blanca o del color que sea. Por otro, partís por la mitad y no ves nada. ¿Cómo veo ahí una planta? Y no veo nada. Está todo en esencia, en realidad. O sea, todo el futuro arbolito o lo que sea está contenido dentro de una semilla. Pero la semilla está en esencia, no está en revelación. Entonces, ¿cómo voy a decir que hay verajá y clala, dos cosas? Y su intercambio. ¿Cuántas cosas puede haber en la esencia?
No solo.
En realidad, ni siquiera, no hay un número. Es unidad total. Es la esencia de todo, es la esencia en sí. Entonces, ¿cómo me lo pones en bendición, en términos de bendición y su intercambio? Ahora de la respuesta vamos a entender mejor la pregunta tal vez. A Esberleca, la explicación, por eso dije que es más profunda y más difícil de entender también. A Esberleca, la explicación de esto es así. Lefía Amur de Mekomot Ajerim, tal como lo dijéramos en otros lugares, Sheachduta Pashut Mitgalit Davka Be'it Halikut. La esencia justamente es como el globo solar. El globo solar es esencia, vamos a ponerlo en términos también físicos. Ahora, de la esencia del globo solar se manifiestan todos los rayos del sol. Lo mismo de la esencia del alma. Yo digo que dentro de la esencia hay Geset, hay Geurá.
No.
O sea, están, pero no que yo puedo con una lupa decir, ah, acá Geset, acá Geurá, no están, ¿entienden? Justamente está abstraído de revelación, de manifestación. Entonces, justamente, Ajduta Pashut Mitgalit Davka Mithalkut, ¿cómo se revela esa esencia? A través de división, de manifestación. Kasher Atzmihut Meuhedet, justamente cuando la esencia está unificada, Mitgale Bekabim Rabim, se revela en muchos aspectos, en muchas variables. Uve Meuhat, y en particular, Kasher Em Atobim, y cuando estas son las buenas, soy ojaja, esto es una prueba de kashe en y mugderet beshum akvala betoar. Esto justamente es la prueba de que no está limitada a ningún parámetro o descripción has bejalila ela sino y bemet pshuta decía pshut apastut apshata. O sea, está abstraída en la máxima manifestación de la esencia. De la gabea, gam a itbatibut, itbatuyot, arrabot, beafujot, einan agbalabeku. Por lo tanto, respecto a la esencia, todas las manifestaciones, incluso contrarias, no son ningún impedimento ni limitación. Cuando yo digo que de la esencia del alma surge Geset y Geburá, una contraria a la otra, ¿eso qué muestra? La perfección de la esencia. ¿Cómo, a pesar de que en su manifestación pueden manifestarse cualidades antagónicas y todas provienen del mismo origen, eso muestra la pureza de la esencia? La unicidad absoluta que hay de todos estos...
Pero sí, bueno. Explicó ahora que el pasaje duele.
¿Ahí?
Sí, ahí me duele mucho.
Pero sí, bueno.
Y más despacito. ¿Qué van Sheaj? ¿Hasta acá se entendió entonces? ¿Qué decir? Que el que manifieste expresiones opuestas, ¿no es? Es justamente muestra cuanto, muestra la, lo especial de esa esencia. La unicidad absoluta que puede contener antagónicos dentro de sí. ¿Estamos, Alan? ¿Sí o no?
Sí.
Bekeivan sheachdut apashut shel anohi. Entonces resulta así. Por cuanto de que la unicidad simple, o sea, perfecta, del anohi se revela, kibiahol, dafka benzaut ahilufa. Entonces, ¿cuándo vemos mayor manifestación de la esencia? Justamente cuando hay antagónicos, cuando, no, hay, no cuando solamente hay bendición. Si hay solo bendición, entonces decís es una esencia limitada. ¿Por qué? Porque solamente brilla en un solo tipo de destello, en una sola expresión. Pero cuando dentro de la misma esencia ves que se manifiestan expresiones incluso antagónicas, eso muestra la grandeza de esa esencia. Que no es bendición solamente, y no es maldición solamente, y es todo. Y todo integrado dentro de sí. Yotze resulta, Shedav Kashpa Alemata Ben Saud Kavse Nalit. Vemos que entonces la expresión de esta manifestación es justamente superior, Beamukayoter y más profunda, de la influencia de Ofen Sheperaja. De Tov Begalui. Quiere decir que incluso la que es Hiluf, quiere decir la que nosotros llamamos maldición, en realidad es una influencia que viene de un nivel muy superior al, al bien revelado. Está el bien revelado, vamos a ver, y el bien oculto. Deseo Matim le esveró Sherat Murasaken. Esto se concuerda perfecto con lo que explicara el Alter Rebbe. Sheme Mautada Primish el Aisurim y Dargat Tov. Me alma ditkasia. El Alter Rebbe explica que todo lo que tenemos en, esto, en los planos del mundo viene de, por supuesto, una contrapartida en los planos espirituales. Si acá en el mundo tenemos océanos y tierra firme, es porque en, el mundo, en los mundos espirituales existen también mundos equivalentes al mar, al océano, y mundos equivalentes a la tierra firme. Sí. Es lo que se llama en términos cabalísticos el mundo de lo oculto y el mundo de lo revelado. Como se manifiestan acá, ¿cuál es cuál? La tierra, ¿cuál va a ser?
La tierra es el revelado y el agua de
oculto. Está dicho que todo lo que hay en la tierra hay en el océano. Absolutamente todo. Así como hay montañas, y como acá hay vegetación, allá hay vegetación. Como acá hay animales, allá hay animales. O sea, es la única diferencia que uno está revelado, expuesto, y el otro está oculto. ¿Estamos? Ahora bien. ¿Qué dice el Alter Rebbe? Que la esencia interior de los sufrimientos y dargato me alma ditkasia, los sufrimientos es un bien tan tan elevado, de un nivel tan tan profundo, que viene, su origen es del mundo de lo oculto. Incluso en términos cabalísticos se explica que viene de las letras Yud Kei, del nombre de Abaye, que está por encima de la revelación. Nosotros sabemos que Yud Kei tiene que ver con la creación y Vav Kei con manifestación. Ela Em Hasadim Mehusim. Quiere decir, es un bien de tal nivel que viene oculto. Sheina Mijolim Laredet Kejeset Galuy es tan bueno que no puede expresarse en este plano como una caricia, como un regalito, como algo lindo. Por eso se manifiestan como sufrimientos. ¿Y por qué? Porque es tan alto ese bien, es tan alto esa bendición, que no se puede expresar en la forma revelada. Esperemos un poquito más. Seu esver apnimi le pasuk, y esta va a ser la explicación profunda del versículo que dice, et asher yohav Hashem yohia. Está escrito que al que ama, Hashem reprocha, reprende.
¿Qué quiere decir?
¿Qué quiere decir? El que te dice, uy, qué lindo que sos. El entrenador que te dice, Alan, qué bien que jugaste. ¿Perdiste? No, pero porque...
Tuviste mala suerte.
Sí, justo el sol te dio en la cara, no sé qué, o sea... Las zapatillas estaban gastadas, el polvo de ladrillo no lo pusieron bien, jugaste en una cancha de no sé qué. O sea, pero vos sos un subgenio. Ese entrenador echaba patadas. Porque si ese entrenador quiere verte ganar, te va a decir, flaco, con ese revés no le vas a ganar a nadie, con ese saque nunca vas a meter un tanto, o sea, no te vas a hacer estado atlético, esto, lo otro. O sea, justamente te va a reprochar para que vos mejores. Pero si vos sos perfecto y la culpa la tiene la zapatilla, o el sol, o la cancha, entonces ¿cómo te vas a mejorar? ¿Se entiende?
Sí.
Entonces, ¿de qué forma te va a decir el entrenador?
Mano dura.
Por eso se manifiesta en forma de mano dura. ¿Por qué en mano dura? Porque su intención es que vos ganes. ¿Estamos? Y está tan dispuesto a que ganes que incluso está dispuesto a retarte. El entrenador lo que quiere es disfrutar con vos, abrir la champaña y festejar.
Ya no quedan de esos.
Shabá de Akirub Ameyuhat Shilakaush Baruhu Uyor Yordim le mata Beofen Shel Yohia. Quiere decir que esa bendición de Hashem baja en forma de qué? De reproche. Son bondades ocultas. Ki Hesed Galuy Hu Hitzonyuta Hesed. Porque la bondad revelada es el aspecto externo de Hesed, ni siquiera exprimiuta Hesed. Un regalito, un besito, una caricia, un mimito, es el aspecto revelado de Hesed, el aspecto externo de Hesed, no es exprimiuta Hesed. Le dice Mubán, de esto se entiende, Yoterma, Dua y Surim, ahora vamos a entender por qué, y ahora con esto el final es el postre. Vamos a entender por qué los sufrimientos se ven como una maldición. ¿Por qué una persona cuando sufre, le pasa algo malo, lo cursa como una situación de desgracia? Está tirado en la cama de no se quiere ni levantar, no quiere vivir, no quiere... A veces que ayer llevame, no aguanto más. ¿Por qué? Entonces, acá lo que está diciendo así, ¿por qué esta situación que nos hace pensar a nosotros que llegó el fin del mundo y ya no hay más motivo para vivir? Son llamadas jilufa. ¿Por qué la Torá lo llama jilufa? Llamalo maldición. Es una maldición. Mirá qué mal que me fue. Mirá, perdí esto, perdí aquello. Me pasó a Zap, me pasó lo otro. Viene Jonathan y te dice, no, estás entendiendo mal. Pará. Hay algo detrás de todo esto. Esto no es una maldición. ¿Sabes lo que es todo esto que te está pasando? Un jiluf. Es un intercambio de la bendición. Sabete que todo esto que está pasando, que vos crees que no hay vida detrás de todo esto, en realidad es una bendición. Ven a Alim, y es tan buena, quiere decir, viene de un origen tan que es muy superior a algo lindo que te pueda pasar. El Ayeseu Jilufa nada más, es solamente un intercambio, o sea, tus ojos no logran ver el origen. Por eso vos crees que esto es una mala situación. Ajlafat, pero sabe que esto en realidad es un intercambio. Ajlafat ofen, es cómo se intercambia la forma en que Hashem expresa ese amor por vos, esa bendición que te está mandando.
O sea, apenas te pasa, te quedas dolido y después te pasa. Y estás lustrado.
Esa es la idea, que superes. Besot mi pleiche, besorsham, em halim, mi hasadim, yo te hago una pregunta. cuando una persona necesitaba un trasplante y no viene y él se va empeorando y ya el médico le dice, mira, si no llega en determinado momento, capullo. La cuestión es que a último minuto aparece el órgano y le avisan al tipo y le dicen, mira, tenemos que, no hay tiempo ni para ponerte anestesia, porque la anestesia hasta que aprenda esto, lo otro, ¿lo hacemos sin anestesia? Y sí, dale, metele. Y te aseguro que ese tipo, a pesar de que está sufriendo dolores indescriptibles, está con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Por qué? Porque es consciente que se estaba muriendo. Entonces, todos esos dolores, ¿cómo los cursa él? Como una bendición de Dios. Para él esto es una bendición divina, una oportunidad. Es una oportunidad impresionante. Y mientras lo están partiendo por la mitad y
oportunidad para pulirse.
Escucha. En el momento ese, si yo te filmo a un tipo que lo están destripando, que lo están abriendo, que están con una sierra cortando todo el esternón y todo lo demás, y lo abren, y le sacan el corazón y lo desconectan de todas las arterias. ¿Qué pensás? Es una película de terror. Sí. ¿De acuerdo? Ahora, el tipo que puede entender que eso es para salvar la vida, porque tiene que poner el corazón nuevo, y entiende que si no, él muere. A pesar de todos esos dolores indescriptibles y ver el corazón ahí afuera, él está contento. ¿Por qué puede estar contento en una situación de desgracia impresionante?
Pues está salvando la vida.
Porque sabe, porque pudo ver de qué va esta historia. Esta historia, acá nadie quiere matarte, acá nadie te quiere reventar, acá nadie te viene, todos estos que están acá no te vienen a lastimar, vienen a curarte. Pero para curarte, para salvarte la vida en estas circunstancias, hace falta abrirte el pecho con una sierra, flaco, sacarte el corazón, literal, te lo sacamos, te lo cortamos, te lo tiramos a la basura, porque no sirve ni para comida de pescado, y ni para el perro, no sirve, está todo podrido, y te ponemos uno nuevo, y te estamos salvando la vida. Bajo esa óptica, estos tipos son mis ángeles salvadores. Si vos ponés a un... como el rey lo trae en una carta, que como un indio ve una sala de operaciones en la que están operando al padre, que lo están matando, es una, como hacen ellos ahí en eso que le sacaban el corazón a la gente. Tiene ganas de entrar y matar a todos los doctores, ¿no es cierto? Porque tiene la incapacidad de ver, él no sabe que existe trasplante de corazón. Parece un canibalismo peor que el de la tribu de él. Sí. Pero eso es ¿por qué? Porque él ve esto como un sufrimiento, esto ve como una desgracia, como gente que lo está queriendo matar al padre. Pero si nosotros, que sí sabemos de trasplante, y sí sabemos cómo se procede, y sí sabemos que en realidad todos estos tipos de blancos no son ángeles de la muerte, son justamente lo contrario, les debo mi vida.
Objetivo, para llegar a Israel, está más cerca de Israel cada vez que sufres un sufrimiento.
Esa es la idea. Okay. Pero para que ahora estas bondades se revelen, quiere decir, en definitiva, yo, está bien, ¿sabes qué? Me doy cuenta que soy limitado, me doy cuenta que no puedo ver el origen del bien que vos querés, pero ¿sabes qué? Acepto que todo es para bien, acepto que de ayer viene solo bendición, pero ¿sabes qué? Me lo transformás de VHS a DVD, porque ya no tengo más el reproductor de cassette. Me lo dejas ver en un formato que yo lo pueda ver. Y yo acá en esta tierra lo veo como salud, como éxito, como bienestar. ¿Me lo traducís al idioma que yo lo capto? Yesh tzorech be'akaratam shel bnei Israel, para poder recibirlo en efectivo acá en este mundo, en forma traducida a DVD, que vos lo puedas poder ver. Hace falta que el pueblo de Israel entienda que los sufrimientos en Hasadim Mejusim, no te pongas a llorar como un pobre tipo,
que una está, víctima.
Como un víctima. Al revés, entendé qué es lo que está pasando en este momento. que son bondades, que son ocultas y vienen de Hashem, y no de Hashem, de Anojí, para el nivel más alto, para tu bien. Dabarse gorem laem liot smehim eisurim. Y si vos lo entendés así, es como este tipo que le están abriendo el pecho y sacando el corazón, y el tipo está con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Por qué está con una sonrisa de oreja a oreja? Porque entiende que se está salvando la vida. Los dolores ni los siente de tan alegre que está. Lo mismo pasaría en nuestra vida. Si, a pesar de que nos pasan cosas y nosotros sufrimos por las cosas que nos pasan, pero si sabemos y podemos entender y confiar en Hashem que esto en verdad es un masaje que Hashem me está haciendo, me está operando para salvarme la vida, tengo que estar alegre. Entonces, si yo logro manifestar alegría en vez de tristeza y depresión y ir al psicólogo y de explicarle lo miserable que soy, al revés, estar contento y decir qué suerte que tengo que Hashem me mandó esto, quiere decir que Hashem me quiere, que no se olvidó de mí, quiere decir que quiere lo mejor para mí, si me está dando oportunidad de vivir y transcurrir esta situación, quiere decir que es para mí mejor, para mi pulir, para mi perfección, para sacar el óxido o las partes que hay que sacar. Entonces, no solamente no voy a estar triste, sino que si logro entender esto, voy a estar contento. Y es lo que los Jajamín dicen, que nosotros tenemos que confiar en Hashem y estar alegres ante los sufrimientos, cosa que es antinatural. Entonces, si vos realmente lográs estar alegre ante un sufrimiento, con la convicción de que esto es para tu bien y que entonces ahora voy a agarrar esta onda y me voy a mejorar y voy a empezar a hacer miñán, tefila con miñán, y voy a ponerme tefilín todos los días y voy a aumentar en mi kasher, en vez de lo contrario, Shem, justo ahora que empecé a estudiar me vi con toda esta historia, ¿sabes qué? Dejo todo. Ese es el yetzer. Pero si vos entendés que esto es en realidad, es que Hashem ahora te ve que estás metido y quiere reprocharte, bueno, ahora que mejora en esto, mejora en aquello, hay que tratar acá y allá. Y lo entendés a modo tal que hasta sonreís del sufrimiento. ¿Qué hace Hashem? ¿Qué hace Hashem? Escuchen esto. Hashem te revela el origen. ¿Qué pasa cuando Hashem te muestra el origen de todo? Gamata, de Hashem y Tenatom Megule. ¿Qué hace Hashem? Al mostrarte el origen de donde vienen todos estos sufrimientos, ¿cuál es el origen? Bendición. Pero cuando Él te los muestra, ¿qué resulta? Que se manifiesta. Entonces, en mérito a que vos pudiste entender el mensaje de que es una maldición, que una maldición no es algo malo que viene de Hashem, es un hiluf. Ese hiluf, en definitiva, ¿qué es? Es una expresión de amor de Hashem de un plano súper elevado. Entonces estoy feliz de que Hashem me haya reprochado. No me gusta, me duele, lo siento. A nadie le gusta el masaje, por más que me ponga en función zen, me duele. Con anestesia y todo duele, pero la cuestión es que estoy contento. Puedo, a pesar del dolor, estar contento de que es para mi bien. Si logro entender eso, quiere decir que tengo un bitajón en Hashem afuera de lo común, y en mérito a eso que hace Hashem, te muestra el bien en forma revelada. Hijos, sustento, éxito y todo lo mejor.
Entonces, cuando tenés un problema, no tenés que hacerte fila para que no tengas un problema.
Ya, bueno. Cuando vos tenés un problema,